Poner a pie.
Arrancó tatamudeando y sigue. No trabaja y tiene muchísimo dinero.
Ve pelis y series de género machirulo. Nuestro Ken paraguayo.
Recorre el mundo como si fuese el príncipe Harry. Con ustedes,
el piel de canela.
Pechos con vellos.
Ojitos lindos. El trípode humano Gazer Face.
Voy a tirar una noticia buena y una mala y después hacemos un top. Hoy tengo top 5 nomás, así rapidito.
Bueno.
Está bien. Noticia mala, Mindhunter fue oficialmente cancelada por David Fincher, luego el director.
No, me gusta. Muy fuerte las razones.
Pero dijo, ¿por qué? Sincero.
Bueno, tiene, no consigue plata, la gente no ve.
Y según él, bueno, es caro hacer cada una de las temporadas de Mindhunter y no tiene los números que Netflix necesita para solventar, vamos a decir, esa temporada. Vamos,
y ahí
esa
está
nueva
la
temporada.
Cagada del arte, ¿verdad?
Pero en serio...
¿Pero Mindhunter sirvió muchísimo o fue mi...
Para mí también.
Y es en tu entorno. Eso es lo que,
claro,
pasa. Nosotros pensamos que en nuestro entorno somos mayoría.
Claro.
No existimos.
Y exactamente. No, yo también creo, ponele, Merlina, por ejemplo, salió y en la semana ya era rompió los números o Stranger Things, la última temporada. Entonces, por ahí Mindhunter comenzó más lento y después se fue volviendo tipo una serie de culto, pero no alcanza los números
siempre
de series
serie
más
de
populares, claro.
Claro, nunca estuvo en el top 10 de Paraguay.
Claro.
Como
no,
vos
sabes que, no, en Paraguay habrá estado. No,
¿sí?
Habrá estado 10. Pero
claro,
bueno.
Pero Paraguay también, bueno, está.
Pero igual, Bridgerton, Elite, ¿verdad? La gente ve más, claro. Le sale más, le sale un octavo más barato.
La coreana, la serie coreana, el juego del calamar. El juego del calamar.
Claro. Bueno, pero esa serie, por ejemplo, al evolucionar se va a ir encareciendo y no sé si va a tener la misma respuesta. La idea es buena, pero
no importa para... porque, claro, ¿entendés? Hay temas que sí o sí le va a gustar a la gente.
Claro, pero bien, lo mismo que pasó con La Casa de Papel. Explotó la primera temporada, ponele la segunda y después fue decayendo y después se suspendió.
Bueno, pero es normal. Pero con Mindhunter tenía para 5 o 6
claro.
Temporadas fácil.
Bueno, esa era la mala noticia. La buena noticia es que Steven Spielberg confirmó que está haciendo una serie de Napoleón con HBO, van a hacer una miniserie de 7 capítulos.
Steven Spielberg.
Sí, con el guión de Stanley Kubrick, ¿verdad? El fallecido Stanley Kubrick, ¿verdad? De una película que él siempre quiso hacer y nunca pudo por el tema monetario.
Bueno.
Así que HBO siempre rompiendo... O sea, HBO no saca nada malo, sinceramente. ¿Verdad?
¿Terminó The Last of Us?
No, son 8 o 10 capítulos la primera temporada.
Hay un capítulo más, o sea, hay 4 capítulos más entonces.
Sí, no me acuerdo si eran 8 o 10.
Ah, pues la 6 terminó, pero como ya
se liquidó.
Ya la 6.
8 es mínimo.
Blackbird, dicen Taser, que es muy buena también, similar a Mindhunter y que está en Apple,
ponele,
en Apple TV.
Ponele similar a Mindhunter.
Bueno, pero no es nada parecido, o sea, es muy buena Blackbird, a mí me gustó. Pero eso es un tipo que entra a la cárcel para sacar la información de un asesino serial y reducir su sentencia. Mindhunter es sobre... cómo comenzó el tema de los perfiles psicológicos de los asesinos en serie,
sí,
etcétera,
genial,
en el FBI. Eso, sí. Es muy
genial,
buenísimo. Pero bueno, estuvo el cumpleaños Miles Teller, actor un poco controversial, creo que es lo mejorcito que hay. Más joven, es más joven que nosotros. Ahora cumplió 36 años recién.
¿Quién?
Miles Teller.
Ah, mira.
Tiene tremendas películas. Entonces hice un top 5 de él y traje algunos datitos así de...
Dale,
de que no se conocía.
Vamos.
Puesto 5.
Número 5.
Hace una peli que creo que es la más desconocida de él, pero es una de las primeras que hizo, que se llama Rabbit Hole, que es con Nicole Kidman y Aaron Eckhart. Es un drama muy fuerte donde es él hace de un joven que le atropella al hijito de Nicole Kidman y Aaron Eckhart, y ahí empieza como una crisis en el matrimonio. Y vemos que Aaron Eckhart, tipo...
¿Qué está pasando con la voz? ¿Estás cansado?
¿Por qué?
¿Verdad? Raro.
¿Por qué?
Hoy está raro.
Aaron Eckhart encuentra... Bueno, empieza a tener, se entiende con una mujer de su grupo de apoyo, vamos a decir, por el tema de la pérdida del hijo. Y Nicole Kidman empieza a hablar con Miles Teller, que era el asesino de su hijo, vamos a decir, el joven. Y bueno, y ahí hay un drama profundo.
No, y está
muy buena. Está ahora, acaban de sacar, está en Prime Video, acaban de sacar.
Mira. Ah, con
la única no hay para ver.
Ella era Christina Yang,
sí,
de Grey's Anatomy.
Sandra Oh, sí, tremenda actriz. En Killing Eve también la rompe.
Está bueno entonces.
Está muy bueno.
¿Y Giancarlo no es el de Breaking Bad?
Sí, es Gus Fring de Breaking Bad. Sí,
¿y por qué le mata por pendejo o pelotudo?
No, se queda abierta la puerta, el nene sale de la casa, era chiquitito, y justo el pibe venía rápido, una desatención y la agarra y se muere el hijito.
Uf.
Y trae un tremendo... Sí, es un drama muy fuerte, muy bueno, en serio.
Pues ya no se puede ver nunca más.
No, hay en la net. No, hay lo más en streaming oficial para ver. ¿Vieron que él tiene muchas cicatrices en su cara? Eso.
Ah, mira.
Bueno, él tuvo un accidente fuertísimo de auto con unos amigos. Él no manejaba. Chocaron a más de 80 millas por hora, que es 120, 140 kilómetros por hora.
No tanto.
Pero 120 kilómetros por hora.
Ahí.
Él salió volando, o sea, no tenía cinturón tampoco. Se le encontró a 50 metros del auto, imagínate, y el tipo vivió. Y le cuenta, verán, que 99,9% de la gente que choca o que vuelca a esa velocidad, y más todavía que sale despedido del auto, muere. Bueno, y por eso que tiene clavo en el hombro, en la clavícula, en el cuello.
Y qué loco que siempre, o sea, por ejemplo, no sé, ahora que me estás diciendo todo esto, sí, hizo el papel del boxeador que también pasó por eso.
Exacto, él quiso hacerlo, esa película.
En Whiplash tiene eso. Splendor también.
Dice que perdió... ¿Cuál es Splendor?
Splendor Guy, el que chupa él y está con la chica esta que estuvo...
Ah, de Spectacular Now.
De Spectacular Now. Sí. Ahí también creo que tiene un accidente.
También, sí. Y no, él tiene... Bueno, y dice que perdió muchos papeles por el tema de las cicatrices y eso. Y él inclusive tiene piedras dentro de la cara, y eso que no se pudo sacar porque es muy riesgosa la cirugía.
Dios mío. Sí. Claro, prefieren dejarle nomás.
Claro, exactamente. Y después ya como que ya absorbió, ya es parte de su...
personalidad.
De su charm y todo.
Sí, sexy es.
Bueno, puesto 4.
Número
4. Está en Prime Video y en HBO Max. Se llama War Dogs, de Todd Phillips, el director de Joker.
Yo no sé si esa es una película buena o a mí nomás me gusta demasiado.
A mí me encanta. O sea, es basado en hechos reales y algo muy loco todo lo que ves en la película, ¿verdad? Aparte, Miles Teller, Jonah Hill medio que se roba la película en ciertos momentos. Pero Miles Teller, vos te das cuenta que es tipo ¿viste famoso el actor que mantiene?
No, un buen protagonista es Miles Teller.
Muy buena historia. Y para seguir contando cosas de Miles Teller, tiene fama de complicado y de pocos amigos.
¿Había sido? ¿En serio?
Todo lo que son sus amigos, igual medio le cañean. O sea, tipo, es un tipo complicado y eso son cosas que...
¿En qué sentido? ¿Antisocial?
No, dice que es muy creído, supuestamente. Y que, por ejemplo, en varias los Cuatro Fantásticos que hizo, se pasaba dándole tips a los actores con los que estaba, porque tipo él era el más famoso de la película.
Ay, no.
Pesadito.
Claro, entonces dice que casi llevan a los golpes y todo.
Esta me la rebaja ya.
Sí, me estoy cagando de frío, ¿verdad?
Sí, hace mucho frío.
Y eso estás temblando, pero ese era tu diva,
Sí. Y bueno,
guardo. Estás hablando así, como que parece.
Está teniendo frío ya. Estaba en Prime Video en HBO Max para ver. Y cómo se metió él a la actuación. Dice que él, tipo, para hacerle el aguante a un amigo que entró la a la actuación, sí, famoso para...
la quedó acompañó. Él,
para ya, levantar la
chica de esa historia.
Bueno, y entró como así, tipo, bueno, dale, tía, bancar. Y después le gustó a la profesora cómo él actuaba. Y después, según él, sus palabras, que su profesora otra vez estaba fuerte.
Y le clavó.
No, y dice que como que eso le ayudó a mantenerse. Y después su profesora le dijo, anda a estudiar en serio esto. Y a él le gustó mucho y se metió en el arte. Y ahora es un actor que, en este top 5, por ejemplo, para los 36 años... pocos actores. O sea, ponerle Timothy y Tom Holland, lo único así que tienen películas.
Lo que pasa es que, así como decía, el tema de la cicatriz, obviamente no le llevó a ser un Tom Holland y ya no le va a llevar a ser un Timothy, ¿verdad?
Pero
otro nicho.
Es un Al Pacino. ¿Sabes que él es el Al Pacino de la época? Que Al Pacino tampoco no era un lindo, pero después se volvió galán porque tenía una sexiness en su actuar.
¿Y te acuerdas de Offer, que justo es con él?
También,
El cuando le van a castigar a Al Pacino, le dicen, no, es enano, es feo. Y el otro le dice, Coppola le decía, pero actúa, hermano, actúa. Y no, pero tiene el principal tiene que ser lindo y ojos azules y rubio. Pero bueno, puesto 3.
La número 3.
Que por cierto, no vi todavía The Offer.
Yo tampoco.
No, en serio. Está entre
mis... no vi nada de...
Puse un bonus y un mega bonus. Only the Brave está en Netflix. Está con el director Joseph Kosinski, con el que ahora empezó a trabajar mucho él. Está Josh Brolin, Jennifer Connelly y Jeff Bridges. Sí. Es también una película basada en hechos reales, donde él está con tremendos actores y tipo, tranquilo. O sea, dentro de todo, para mí él es el que más brilla en esa película, a pesar de estar con Josh Brolin, y para mí Josh Brolin
es buenísimo, Brolin. En esa está muy bien, Brolin.
Él, inclusive en Rabbit Hole, que era un pibe, o sea, actuar mano a mano con alguien como Nicole Kidman, que después de ponerle Meryl Streep y Cate Blanchett, y eso para mí es tipo la actriz, ¿verdad? Y estar mano a mano a, no sé, 16, 18 años, a lo que muy pocos actores pueden hacer, ¿verdad? Puesto 2.
La número 2.
Puesto 2 está Top Gun Maverick, que es con el mismo director de Only the Brave, Joseph Kosinski, justamente. Está en Star Plus, si quieren ver, con Tom Cruise, Jennifer Connelly también. Y es una peli donde tenía todo para perder para mí, Top Gun, ¿verdad? Ya pasó mucho tiempo el primero... ya no era más esa onda del cine ahora.
Decí que puedo ver la segunda sin ver la primera, o tengo que ver la primera.
Una. Pero capaz no te entusiasme tanto como nosotros.
Pero vas a perder elementos sentimentales, vamos a decir.
Pero, ojo, no significa que tengas que... O sea, la 1 ya no te va a hacer el efecto que nos hizo a nosotros. Claro. Nosotros vimos eso cuando teníamos 12, 13 años y era una locura ver un avión en el cine en esa época. Claro. Va a ver una película vieja, medio chota, con ritmo raro, actuaciones medio cheesy, y ahora va a ver Maverick con eso, pero está bien armadita, no sé. Pero, Arana me dijo con una mierda y ella no tiene nada que ver con
la dos,
Maverick.
La segunda.
Maverick.
La actual.
Sí. Sin ver la primera.
Sin ver la Top Gun, ok. Me dijo que era una mierda. Le pareció una mierda. El gordo estaba entusiasmado. Pero claro, yo creo que tiene que ver con eso. Fíjate que...
Pero Arana no vio la 1.
No, pero no pasó por esa, pues, ¿entendés? Entonces, por eso digo, no sé si también le recomiendo a Luchi, capaz le da igual.
Lo que pasa es que, para mí, yo veo eso y veo otro cine. O sea, un cine que no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, The Faberman también es otra peli que vos cuando ves, te acordás del cine de antes.
Ese Knives Out no entendí igual en la onda.
A mí me gustó.
Es esa buena, no te conté. Claro. Juega mucho con la perspectiva que nunca sabes que...
O sea, pero es medio irónica también. Tiene, sí, un humor así, no sé, hasta súper satírico. Sacástico. Y con el asesinato ahí. Si me, y me gustó Ana
no
de Armas.
Si me decís que Edward Norton no está basado en Elon Musk, no sé.
No tiene. No tiene.
A mí me gusta, pero bueno.
Ni una onda Up in the Air.
En esta...
El otro Up. Don't Look Up.
En War Dogs actuó Ana de Armas por primera vez. Esta fue su primera
película. Y Ana de Armas tiene 15 años.
Ya tuvo otras películas, pero no, ahí tiene...
Pero acá se hizo conocida.
Sí. Ah,
pero chiquitísima, una piba, sí, claro.
Parece lo, ella chiquitita. En esta Knives Out parece jovencita.
Una peli que ella hizo más o menos en la misma época, esta Puños de Piedra o algo así, que es la historia de Durán, que es con el venezolano este.
Sí, malísima.
Sí, ahí es donde ella tipo tiene un papel más principal, la música. Acá es Mano muy, de Piedra sale de dos minutos, sí.
En esta Ana de Armas con Miles Teller parece realmente una nena que terminó el colegio.
Mm. Sí. Pero tipo tiene eso de Jenna Ortega. De que puede, sí, parecer, pero Jenna Ortega más otra vez, más,
sí,
nena.
Sí, parece más nena, sí, sí, exactamente.
¿Qué pasó? ¿Qué pasa?
Puesto uno.
Ah, ok.
La número uno.
El puesto uno es para Whiplash, que obviamente es la mejor película de él. Está en Star Plus y en Netflix si quieren ver.
Yo no estoy, hace él.
Yo no estoy de acuerdo que Whiplash es la mejor de él.
¿Cuál es su mejor película?
No, no importa, bueno, vale, desarrollalo.
Está el director Damien Chazelle, ¿verdad? Que es uno de los directores jóvenes. Para mí, uno de los que tiene más, o sea, un futuro más brillante en Hollywood, porque las tres películas que sacó fueron muy buenas. J.K. Simmons, que da una clase de actuación. Y es tan, o sea, la energía que te transmite J.K. Simmons en esa película es... Pocas veces ve algo así en el cine. Y que él haya aguantado y haya estado al nivel de él, a mí ya me impresiona lo.
Pero tú al nivel de él. Porque tampoco no exigía el papel estar a nivel de J.K. Simmons, pero...
No, pero él tiene escenas que por ahí no tienen el nivel de energía de J.K. Simmons, pero que son muy, por ejemplo, esa escena donde él está tocando la batería y de repente no se da cuenta que le empiezan a sangrar ya las manos.
Que el final sea real, donde él le gana a Simmons, ok, ahí estoy.
Porque, hasta ahí estoy. Porque es real, decir.
Porque es real, o sea que él finalmente termina que Miles Teller le guía a él, a Simmons.
Claro, pero bueno, pero
todo el tiempo hizo de abajo de Simmons.
Para mí es como que los dos ganan ahí al final. O sea, como que J.K. Simmons justifica sus medios.
No, porque Simmons tenía un problema de control. Él quería que se haga como él quería. Y después finalmente viene este pendejo que le dice, dale, dale. Y el doctor se tiene que acoplar a él. Pero bueno, eso es de interpretación.
No, está bien. Pero voy a, ahí quiero hablar algo ya que dijiste eso. Hay una escena donde ellos se encuentran en un bar después.
Sí, antes.
Claro. Y él le ahí J.K. Simmons como que empieza a justificar su forma de ser, ¿verdad? Que totalmente equivocada. Y dice nomás que a los grandes de repente hay que empujarles de más, y qué sé yo, hay que exigirle, hay que ser más duro, qué sé yo, empieza a explicar. Entonces yo veo ese final como que los dos ganan y los dos pierden, en el sentido de que J.K. Simmons justifica su forma de ser, o sea, que es la forma correcta de crear genios, y el otro como que llega al nivel...
Que proyectaba.
Quieras o no, Miles Teller, toda la película se pasa buscando la aceptación de J.K. Simmons, ¿entendés?
Mm. Bueno,
se pelean todo lo que quiera, pero ahora, y ahí él consigue y el otro justifica su método.
Yo te digo lo que yo interpreto.
Claro,
J.K. Simmons viene de la educación victoriana. La educación, sí, victoriana es la que tiene la frase de la pluma y sangre. O sea, si no te sangra, si no te duele el proceso, es porque no sirve para el artista. Okay. El artista tiene que sufrir de verdad físicamente y se le tiene que maltratar para poder sacarle. Los débiles son los que no llegan, son los fuertes los que sufrieron toda la boludez.
Exacto.
Miles Teller ya viene de una época
son
más
las
de...
11:55, ¡nos fuimos!
Más de la época de Santi y Luch y todo eso, que dicen, ¿por qué a mí me tienen que pegar para aprender? Yo no tengo por qué aprender. Vos ya no le pegás, nosotros ya no le pegamos a nuestros hijos.
Claro,
como quizás nuestros padres todavía tienen ciertos reflejos de pegarnos a nosotros cuando éramos chicos, a mi mamá no me pegaba, pero bueno, vale. ¿Qué pasa en esa escena? Que están hablando los dos en el bar como de igual a igual, porque los dos perdieron todo. El tipo salió de la escuela y él también, el profesor, claro, también se le echó de la escuela. Le dice, ¿Te acordás la historia de que qué iba a pasar si no le tiraban el plato? Sí, ¿te conté esa historia? Sí, me contaste. El tipo ya está, ya es obsoleto ya la escuela de J.K. Simmons.
Claro.
Ya está detrás del otro. Sí. Y el otro le dice, sí, ya sé. Ya inclusive ya ve que ese auto o ese profesor ya no, ya está en otra.
¿No será que le puso una evidencia y ahí el otro?
No, pero lo que digo nomás que esa escena está construida para mostrarte nomás que las dos escuelas y que una ya es obsoleta.
Sí, sí.
Que una ya es reiterativa, ya repite nomás. Ya no tiene más nada nuevo. Y el otro dice, sí, ya te escuché. Ya me contaste eso. ¿Viste cuando yo te vengo y vos me decís, ya te escuché? ¡Bum! La pa, ya no hay nada más que le pueda deslumbrar.
Claro.
Ya sabemos tu escuela y no funciona. ¿Entendés? Entonces, finalmente, ¿cómo termina Whiplash? Empieza a tocar Miles Teller y entra en el ritmo. Y el otro, porque el otro le quería cagar, ¿verdad? Hizo toda la mala jugada para cagarle a él y humillarle en vivo. Era su última venganza.
Claro.
Y le termina humillando Miles Teller de una forma muy poética a J.K. Simmons, porque J.K. Simmons finalmente le tiene que seguir a él, a la nueva escuela.
Claro.
La vieja se tiene que adaptar al nuevo, o si no, queda fuera.
Pero ahí vos ves su cara de J.K. Simmons, no es de terror ni de que puta perdí ni nada.
Ahí dimensionó.
Claro, no.
Acá me 2 minutos, el derecho puede entrar 2 minutos tarde.
Como que él está feliz de que el otro, o sea, de que él descubrió un genio, ¿entendés? Que era lo que quería para su vida. J.K.
Simmons. Mira.
¿Entendés?
Ay.
Y cuando le ves,
el nuevo.
Encima.
Ni siquiera pago derecho a piso todavía.
No, está bien.
Pero bueno, hay poder, pues acá.
Encima de esto es porque vos también te enchongaste con ese pibe.
Claro, Ricky y mi bro.
Con el alopésico.
Sí.
Dios mío.
Alopésicos se entienden.